Bien. Buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión de nuestro ayuntamiento en pleno, convocada para hoy, 24 de enero de 2019, a las 21 horas. Y una vez más, y esto ya parece un déjà vu, tenemos que seguir procediendo a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista. Ha cambiado el año, pero la dinámica no cambia. Siguen muriendo mujeres a manos de sus supuestas parejas sentimentales que las quieren, según parece, pero lo que hacen es asesinarlas. Así que, bueno, pues una vez más vamos a proceder a guardar ese minuto de silencio en memoria de las víctimas y con la intención que siempre está en nuestra cabeza y en nuestra mente de que esta lacra que nos azota día a día, pues de una vez por todas desaparezca de una sociedad avanzada que se presupone que es la nuestra en pleno siglo XXI. Procedemos a guardar el minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, damos comienzo con la sesión y el desarrollo del orden del día previsto para hoy. En primer lugar, teníamos la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 30 de noviembre de 2018, que dejamos sobre la mesa en el pasado pleno, y no, perdón, la de diciembre y la de noviembre, el 27 de diciembre de diciembre del año pasado, del 2018. ¿Alguna cuestión que matizar sobre las actas por parte de Izquierda Unida? Ya has matizado con la secretaria esta mañana. Bien, pues entiendo que las damos por aprobadas. El punto número 2 es dar cuenta de los... Bueno, perdonen por la voz, es que estoy un poco resfriado y con la voz perjudicada. El punto número 2 es dar cuenta de los decretos expedidos por la Alcaldía. También tienen copia las señoras y señores concejales de la Corporación de los diferentes decretos expedidos por la Alcaldía, por lo tanto entiendo la cuenta de los mismos. El siguiente punto y número 3 es correspondencia de deberes. Como es habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 20 de diciembre del 2018 de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en relación con la actualización del directorio de locales electorales a utilizar en los procesos electorales que corresponda celebrar. Remite en relación de los que ha sido utilizado en el último proceso e insta se presente conformidad a los mismos en su caso. Escrito de fecha 28 de diciembre de 2018 del Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, Coronel Jefe Interino de la Comandancia de Ciudad Real, en relación con la localización y auxilio de una persona en zona abrupta del embalse de Peñarroya, en la que se indica fue imprescindible la colaboración prestada por los agentes de la Policía Local, don Antonio Díaz Román y don Luis Tomás Carramolino Pérez. Ruega transmita su felicitación personal a los citados agentes por la colaboración prestada en el citado servicio. Escrito de fecha 9 de enero del 2019 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Protección Ciudadana, en relación con la orden de 28 de octubre del 2010 que regula las condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los cuerpos de la Policía Local de Castilla-La Mancha, informa dicho escrito sobre el procedimiento a seguir para planificar adecuadamente la tramitación y entrega de las condecoraciones correspondientes al año 2019. escrito de fecha 28 de diciembre de 2018 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Trabajo, Inmigraciones y Seguridad Social, trasladando resolución y concesión de subvención para la realización del programa para la recualificación profesional y el reciclaje profesional denominado Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales para el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Le corresponde por importe global máximo de 92.359,20 €.
Muy bien, pues, Leida, ¿sí? ¿Alguna cuestión sobre la correspondencia? Aportador del Partido Popular tiene la palabra.
Nada, simplemente pues queríamos aprovechar en relación al escrito segundo para sumarnos y felicitar a los agentes por la felicitación que van a recibir. Simplemente para que así se haga llegar y coste también en el acta nuestra máxima distinción y felicitación a ambos agentes, nada más.
Sí.
Sí, exactamente lo mismo, queríamos sumarnos también a la felicitación para que cuando se lo traslade sea de parte de toda la corporación.
Sí, efectivamente, desde el Grupo Socialista también, evidentemente, nos sumamos a la felicitación y a la buena colaboración que tienen entre ambos cuerpos de seguridad, como el Guardia Civil y Policía Local. Precisamente anoche también tuvieron un incidente importante en la autovía, que afortunadamente consiguieron detener al presunto infractor, aunque es verdad que ha habido una lesión de por medio por parte de los agentes de la Guardia Civil y bueno, también de uno de nuestros agentes, así que bueno, espero que sea la cosa leve. Fue un conductor que dieron la voz de alarma en Manzanares y bueno, lo lograron detener nuestros policías y nuestra Guardia Civil, así que bueno, pues también aprovechamos pues, para felicitarles por la tarea que desarrollan diariamente y en especial por estas acciones que bueno, pues también son importantes pues para detener a delincuentes y esclarecer delitos. Así que entiendo que también nos sumamos a esta felicitación. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, que corresponde con la aprobación inicial si procede de la modificación de la ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de solares y parcelas rústicas. Bien, esto viene al hilo de en su primera parte, en uno de sus puntos que traemos a modificación y que vimos en la comisión informativa correspondiente, al hilo de una serie de peticiones que hemos recibido en el Departamento de Obras en cuanto a vallados correspondientes provenientes de algunos de nuestros agricultores que bueno, pues han encontrado con casuísticas concretas, como es querer vallar un trozo de su parcela para proteger el cultivo que en ella se pone, pues, por ejemplo, casos concretos que tenemos, pues un agricultor que en una parte de la parcela de su propiedad pues había sembrado una cantidad de terreno de almendros y no la totalidad de la parcela. Entonces, para proteger esos almendros de alimañas y de posibles alteraciones a esta planta, pues la ordenanza que teníamos no permitía vallar ese trozo concreto de la parcela, sino que tenía que ir a la totalidad de la parcela. Con la modificación que planteamos, en este caso, pues podría resolver estos problemas para algunos de nuestros agricultores que, como digo, pues se han dirigido al ayuntamiento pues para esta casuística concreta. Han sido, como digo, varios. Y la otra modificación que planteamos pues también viene al hilo del movimiento económico que está surgiendo también en estos últimos tiempos, dada la mejora de la economía, de algunos empresarios que quieren invertir en nuestro término municipal y en especial en zona rústica. Hay dos ejemplos muy concretos, el empresario que ha puesto en marcha unos invernaderos en la carretera nacional 310, yendo hacia Tomelloso a la izquierda, y que la implantación de esta industria ha requerido autorización, calificación urbanística especial para poder implantarse en suelo rústico, y la que está en trámite del empresario de energías renovables, de la empresa Alcameto, que también se podría adaptar a al cambio de normativa que pretendemos con esta ordenanza, en el sentido de que el vallado que puedan hacer en la parcela correspondiente donde han implantado esta iniciativa económica o actividad empresarial, pues pueda ser diferente al que ahora mismo tenemos regulado, que es el vallado sencillo de tubo de aluminio y la malla corrugada de aluminio, de hierro también, que bueno, pues es actualmente el que permitimos según la ordenanza vigente que tenemos en la actualidad. En este sentido, pues se permitiría para este tipo de actividades con calificación previa que otorga la Junta, evidentemente, o sea, que tiene que reunir una serie de requisitos concretos, y también con la autorización expresa de nuestro Departamento de Obras, que sería quien daría la última palabra a la hora de indicar al empresario qué tipo de vallado podría instalar en la parcela de su propiedad, pues que pudiese hacer un vallado diferente, pues que podría ser pues el tipo de un trozo de pared, de ladrillo, de cemento, de piedra, lo que fuese, y luego pues una valla un poquito más vistosa, digámoslo así, o diferente al que actualmente permite nuestra ordenanza. Insisto en que lo que se pretende con esto es facilitar, pues que, bueno, o evitar también determinados problemas que se han generado a algunos de nuestros agricultores, y bueno, pues también quitar trabas pues a algunos empresarios que se quieren implantar en nuestro término municipal a la hora de que puedan pues eso pues desarrollar un tipo de vallado pues que sea un poco más acorde a la actividad empresarial que van a desarrollar, que insisto, siempre tendrá que tener la previa autorización, calificación por parte de la Junta, y la autorización expresa en el tipo de vallado que quieran poner por parte de nuestro departamento de obras. Esas serían las dos modificaciones que planteamos a la ordenanza. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Pues en este punto, teniendo en cuenta que bueno, cuenta con el visto bueno de nuestros técnicos, y dado que lo que se pretende es precisamente resolver y poner soluciones a la distinta problemática surgida en torno al vallado de solares y de la acústica, nuestra posición obviamente va a ser favorable. Primero, y en cuanto a los cerramientos parciales o subdivisiones, como ya se ha dicho, porque también entendemos que mejorará así la protección de determinados cultivos, como el ejemplo que se ha puesto sobre la mesa, que pueda ser una plantación de almendros en una parcela de forma parcial utilizada. Y segundo, respecto a permitir otro tipo de vallados en función de la ubicación del suelo rústico, porque también pensamos que beneficiará la imagen corporativa de determinadas empresas que puedan estar interesadas en instalarse dentro de nuestro municipio, siempre, claro está, que se cuente con la calificación urbanística previa necesaria. Por lo tanto, y en este último sentido, entendemos que todas las medidas que vengan a favorecer la actividad empresarial de nuestro pueblo tendrán siempre el apoyo y el respaldo del Partido Popular. Nada más.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, esta modificación viene a partir, como ya se decía, de la propia ciudadanía y con los informes favorables de los servicios técnicos, puesto que va a solucionar problemáticas concretas que se van desarrollando conforme se ponen en práctica las normativas, y todas las normativas hay que ir adaptándolas a la realidad, porque una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, y por esa parte no tenemos nada que objetar, pero no vamos a votarla favorablemente, puesto que desde que se inició el desarrollo y aprobación de esta ordenanza no se ha contado con la opinión y las propuestas que ha ido haciendo Izquierda Unida, tanto en la aprobación inicial como en la moción que presentamos después. Entonces consideramos que la propuesta es del equipo de gobierno, la ordenanza en sí prácticamente es del equipo de gobierno, y no vamos a entrar ni a valorarla en ninguna de estas cuestiones.
Bien, al hilo de esto que aportaba la portavoz de Izquierda Unida, queremos decir que es verdad que la ordenanza necesita una revisión más en profundidad. Lo que pasa es que es verdad que queríamos resolver estos problemas que nos han surgido, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, en el transcurso de la aplicación de la ordenanza, pero sí que es verdad que queremos darle una revisión más en profundidad con un poco más de tiempo, una vez resueltos estos problemas que eran los más acuciantes. En cualquier caso, bueno, pues como siempre, en esa revisión con mayor profundidad, pues sí que tendremos en cuenta, evidentemente, las aportaciones de los diferentes grupos de la oposición. En cualquier caso, insisto en que es una cuestión que nos ha surgido pues al hilo de la aplicación de la propia ordenanza, y con casuísticas concretas de ciudadanos concretos y de empresas concretas que bueno, pues nos han hecho llegar pues sus peticiones, y en ese sentido, como hemos estudiado, como han estudiado los diferentes departamentos municipales, pues no hemos visto mayor problema en aceptar la modificación y ponerla en marcha en estos sentidos. Insisto en que ya lo hemos comentado que quizá necesite una revisión en los próximos meses, y bueno, pues nos pondremos a trabajar en ello. ¿La portavoz del Partido Popular tiene alguna cuestión más?
Bueno, pues simplemente al hilo de este debate decir que efectivamente desde el Partido Popular no vimos en su día con los ojos este tipo de ordenanza de vallados, y votamos desfavorablemente formulando alegaciones, y también consideramos que efectivamente tiene que revisarse porque no se tuvieron en absoluto en cuenta las alegaciones que realizamos a esta ordenanza. Pero si bien, como se ha dicho, esta ordenanza, pese a nuestra negativa, sigue estando vigente, y como sigue estando vigente, nosotros estamos por la labor de facilitar y poner facilidades a, en estos casos, a agricultores que son los afectados en uno y otro supuesto. Por lo tanto, beneficiando a agricultores y beneficiando también a empresas, nuestra posición va a ser favorable, habida cuenta de que no queremos, desde este grupo político, poner trabas a las iniciativas empresariales y de autónomos y de nuestros agricultores. Nada más.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Solo por las consecuencias que puedan desprenderse de las palabras de la portavoz del Partido Popular, no estamos en contra de la modificación, y mucho menos de perjudicar a los intereses de ningún ciudadano ni ciudadana de la Gamasía de Alba. Por ese motivo no vamos a votar en contra de la modificación, simplemente no vamos a entrar a formar parte de la ordenanza en sí mientras no haya una negociación conjunta entre el equipo de gobierno y este grupo municipal.
Bien, pues ya por terminar con el turno de debates, al hilo de lo que aportaba la portavoz del Partido Popular, decir que, bueno, pues en términos generales la aplicación de la ordenanza es bastante satisfactoria. En términos generales no hemos tenido ningún problema. En términos generales y en lo específico, también en lo concreto a lo que es el casco urbano, ha venido muy bien la ordenanza, todo hay que decirlo, porque se han resuelto muchos problemas, sobre todo en el centro urbano de la localidad, de embellecimiento y de mejora de nuestro entorno. Así que, bueno, independientemente de que necesite una revisión de algunas cuestiones que quizá haya que matizar o que tocar, decir que la ordenanza en su conjunto y en términos generales y en lo específico de la aplicación en el ámbito urbano ha surtido buenos efectos, y estamos bastante, bastante contentos con la aplicación de la misma. Y por terminar, decir que, bueno, pues que nos emplazamos a releerla y, bueno, pues a ir introduciendo las diferentes modificaciones que, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, cualquier normativa con el uso y con la aplicación de la misma, pues siempre van surgiendo cuestiones que es conveniente matizar, corregir o mejorar. Bien, procedemos a la votación de esta aprobación inicial de la modificación de la reguladora de limpieza y vallado de solares y parcelas rústicas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es también la aprobación inicial, si procede, de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba para la igualdad de mujeres y hombres. Tiene la palabra la señora concejala de Igualdad.
Bueno, buenas noches. Esta noche vamos a presentar la ordenanza de igualdad, en la que llevamos trabajando desde el área de la mujer aproximadamente un año. Una ordenanza que ha sido consensuada en el seno del Consejo Local de la Mujer, al que me quiero dirigir expresamente y agradecerle todas sus aportaciones. Y desde luego, pues agradecer también a las técnicas del Centro de la Mujer y al Servicio Técnico del Ayuntamiento, que en este caso es Secretaría, por su labor. El origen de la ordenanza de igualdad es la necesidad de combatir la discriminación contra las mujeres. Es un fenómeno que, aunque en los Estados de Derecho como el nuestro se promulga y se reconoce el principio de igualdad y de no discriminación, en realidad no siempre se aplica, y por ello se necesita seguir legislando al respecto. Es por este motivo que damos un paso más en la política local, por su cercanía a la ciudadanía y, como digo, un paso más en el desarrollo e impulso en la materia de igualdad. La realidad nos sigue ofreciendo unas tasas de paro femenino mucho más altas que el masculino, una diferencia de tiempo mayor que las mujeres dedican al cuidado de las personas dependientes o al mantenimiento de sus hogares respecto al tiempo que dedican los hombres. El número tan inferior de mujeres respecto al de los hombres en espacio, influencia y toma de decisiones. Pero lo más grave es que las diferencias entre las mujeres y los hombres están fundadas sobre esa construcción cultural que llamamos género. A veces tiene consecuencias injustas y graves, casi siempre, sobre las mujeres, y una mención especial la merece la violencia contra las mujeres en todas sus acepciones. Voy a intentar ser breve y resumir esta ordenanza, que está estructurada en 15 capítulos, distribuido en 48 artículos. Tiene una disposición transitoria, una disposición final primera y una disposición final segunda. En el capítulo 1 y 2 se abordan cuestiones generales como son los objetivos, ámbitos de aplicación, competencias, marco normativo y principios generales que la regulan. El capítulo 3 se encuentra la representación política y composición equilibrada en órganos municipales. Se entiende como equilibrada la presencia de hombres y mujeres, de forma que en el conjunto se refiera las personas de cada sexo no supere el 60% ni menos del 40%. Solo excepcionalmente y con informe favorable del área de igualdad se podría justificar la nueva aplicación del criterio de representación equilibrada. En el capítulo 4 se habla del Centro de la Mujer, que comenzó su andadura en la localidad en diciembre del 2004. Es desde entonces que las mujeres locales reciben una atención personalizada que les permite conocer sus derechos, así como acceder a los recursos que les permite afrontar los cambios de su vida familiar, social y laboral. En el capítulo 5 se recoge la participación en la vida política y cívica, el Consejo Local de la Mujer, en el que los partidos políticos estamos representados. En el capítulo 6 se aborda el Plan de Igualdad, que es un documento que plasma la concreción del desarrollo de las políticas de igualdad de hombres y mujeres y que será el ayuntamiento el que se encargue de su elaboración y aprobación, y debe de ser de fruto de un proceso participativo en el que se deberán concretar los recursos humanos, técnicos y económicos con los que se cuenta. El capítulo 7 recoge el uso del lenguaje no sexista, por lo que la Administración utilizará un lenguaje inclusivo, evitará y prevendrá de prejuicios, prácticas y utilización de expresiones verbales e imágenes fundadas sobre la idea de superioridad o inferioridad de uno u otro sexo. El capítulo 8 habla del impacto de género en la normativa y actividad municipal. Desde el Ayuntamiento se impulsará la formación especializada de personal técnico municipal, responsable de la realización de estos informes de evaluación previa de impacto de género. La igualdad también estará en los concursos y contratos públicos, así como en el otorgamiento de subvenciones, recogidos en el capítulo 9 y 10. En el capítulo 11 se recoge coeducación en igualdad, cultura, diversidad y identidad de género, orientación sexual, práctica deportiva, promoción de la salud y trabajo en planes de empleo. Como sabéis, a través del Centro de la Mujer se entablan ya relaciones y se seguirá haciendo con entidades dedicadas a la educación, formación y socialización de personas por considerarlas especialmente relevantes en la promoción y el impulso de valores, modelos y referentes más igualitarios, más coeducativos, como lo venimos haciendo, como he dicho, hasta ahora. El Ayuntamiento tendrá que dar ejemplo de igualdad en el trabajo, y por ello se empezarán a asignar en los planes de empleo, aunque ya se vienen haciendo, es cierto, pero aún así está bien legislarnos normativa, que se ofrecerá a las mujeres trabajos que hasta el momento se vienen desarrollando por hombres, y de igual manera pues será para los hombres. Por ejemplo, peones de albañilería pues irán destinados también a hombres, se ofrecerá a mujeres, pero también es cierto que en muchas ocasiones no es la voluntad de la mujer o del hombre en este caso, que no lo quieren desarrollar. Bueno, pues en el capítulo 12 hablamos del entorno habitable, sostenible y seguro para todos y todas. La corporación municipal se compromete a tomar las medidas pertinentes de cara a impulsar la participación ciudadana en todos aquellos procesos encargados de la revisión y entrenamiento urbano, facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial y vivienda de promoción pública ubicadas en la localidad, a las mujeres víctimas de violencia de género, el transporte público si lo hubiera, al igual que adoptaríamos políticas y servicios medioambientales. En el capítulo 13 se habla de la violencia machista. El área de igualdad seguirá trabajando para impulsar el esfuerzo de los procesos colectivos de empoderamiento de la mujer. Impulsará la movilización de la población para que se manifiesten públicamente al rechazo colectivo a todas las manifestaciones de violencia machista, así como programas de prevención en los centros escolares, promover y participar en todos los actos y eventos señalados en el calendario en defensa de los derechos de la mujer colectivo LGTBI. Seguir incidiendo sobre la sensibilización y charlas contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El compromiso para cumplir el protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina que tiene implantada la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Compromiso en la formación y asistencia necesaria en materia al personal del centro de salud y, como no, al del propio ayuntamiento, que se dará una formación básica en igualdad y prevención de violencia para todo el personal nuevo que de nuevo ingreso en el ayuntamiento. Se comprometerá a garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y o por razón de sexo, y además del compromiso de elaborar un protocolo para la prevención y tratamiento de acoso sexual por razón de sexo. En el capítulo 17 se facilitará el acceso a las mujeres del medio rural a los medios de formación suficientes para acceder al mercado laboral, como son la impartición de cursos, accesibilidad a equipamientos informáticos, etc., así como el acceso a servicios que faciliten la incorporación de las mujeres al mercado laboral, apoyando siempre el corporativismo en el feminismo rural. En el capítulo 18, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de esta ordenanza. Esta ordenanza establece una Comisión de Seguimiento y Evaluación. La Junta de Igualdad, que es el órgano técnico-político de seguimiento y evaluación de la presente ordenanza, constituida por representantes políticos de cada grupo que estuviera representado en el Ayuntamiento, en proporcionalidad, designado por el Pleno y por el personal técnico del Centro de la Mujer. Podrán participar, como digo, como asesores de la Junta, otros empleados públicos designados por alcaldía, que actuarán con voz, pero sin voto. Como acabo de argumentar, he intentado ser lo más breve posible, se trata de una ordenanza muy completa y muy estrechamente comprometida con la igualdad, en la que el Ayuntamiento de Ramasilla de Alba, y con su aprobación esta noche en pleno, avanzamos a favor de la no discriminación en función del sexo y donde se deja plasmado el compromiso de seguir trabajando intensamente en pro de la igualdad y en contra de la violencia machista. Paso la palabra.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues coincidimos en que desde los poderes públicos, además de impulsar medidas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, debemos predicar con el ejemplo, y qué mejor forma de predicar con el ejemplo que llevarlo a la práctica y llevar y aprobar esta ordenanza que viene a documentar el compromiso expreso de este ayuntamiento a dar ejemplo y a trabajar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro de esta administración local. Se trata de una ordenanza, como se ha dicho, muy completa, una ordenanza consensuada, puesto que prácticamente bueno, saldrá de forma unánime y todos los agentes han intervenido que forman parte del Consejo de la Mujer aportando sus opiniones y enriqueciendo el documento. Desde el Consejo de la Mujer ya dejamos también claro nuestro apoyo al mismo y nos sumamos unánimemente. Destacar también la gran implicación de todos los técnicos de las distintas áreas y las representantes de todas las asociaciones que componen nuestro Consejo de la Mujer. Queremos así también felicitar a todas las personas que han participado en la elaboración del documento y deseamos que se cumplan todos los objetivos y que de esta forma Ramasilla de Alba sea un ejemplo real de igualdad efectiva entre los hombres y mujeres. Nada más.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar queremos felicitar a las técnicos que han elaborado esta ordenanza tan completa y que recoge la sensibilidad de toda la corporación, del Consejo de la Mujer y de toda la parte de la sociedad que sabe que las consecuencias de una sociedad patriarcal que llevamos viviendo durante siglos continúa aún vigente por mucho que las leyes digan lo contrario, y las consecuencias están ahí, y los datos, bueno, algunos de ellos ya los ha nombrado la concejala de Igualdad. La tasa de paro es superior en las mujeres que en los hombres, hablamos de 5 puntos de mujer más paradas que hombres, la brecha salarial, las mujeres trabajamos gratis los meses de noviembre y diciembre en comparación con el salario de los hombres. La tasa de ocupación tras el nacimiento de los hijos también disminuye notablemente, mientras que antes del nacimiento de los hijos la tasa de ocupación es mayor en las mujeres que en los hombres, aunque están más o menos equilibradas, hablamos del 72,1%, 72,5%, cuando nace ya el primer hijo la tasa de ocupación es totalmente distinta, los hombres ocupan el 82,8% y las mujeres el 63,5%. Por lo tanto, las mujeres todavía pagamos peaje por ser madres, cosa que no es solo cosa de mujeres, también es cosa de hombres. Cuando se habla de reducción de jornada laboral en una pareja, en el 90% de los casos son mujeres, y esto está haciendo también que se retrase la edad del nacimiento del primer hijo a los 32 años, según el INE. Hablamos también del techo de cristal. En España solamente el 15% de las empresas tienen alguna mujer en cargos de máxima responsabilidad. En las tareas del hogar, como decía anteriormente, las mujeres dedican 2,5 horas al día más que los hombres, mientras que los hombres tienen una hora más de ocio que las mujeres. La violencia de género es evidentemente que la consecuencia más negativa y con la que estamos totalmente sensibilizados, porque estamos hablando de casi 1.000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas desde el año 2003. También el acoso sexual, el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia, y en España casi una mujer diaria sufre acoso laboral según UGT, aunque solamente el 2% acaban en condena. Con estos datos que evidencian la situación que todos conocemos, teníamos que hacer algo. Y constantemente le estamos pidiendo implicación al resto de administraciones, que es absolutamente necesario, pero también era necesario que nos implicáramos también como administración desde el ayuntamiento. Por eso recibimos con satisfacción esta ordenanza y hemos participado además en ella con bastante interés, puesto que la lucha por la igualdad es uno de los pilares de este grupo municipal y de nuestra organización. Las medidas son totalmente acertadas, ya las ha desgranado también la concejala, no me voy a entretener en ello evidentemente, pero sí queríamos destacar la importancia de la educación, tanto en los centros escolares como en la formación a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, el lenguaje inclusivo, la formación en el tema de micromachismos y sobre todo el respeto a la identidad de género y a la diferencia o igualdad, en este caso, entre hombres y mujeres. La necesidad de adaptar todos los procedimientos y trabajos, proyectos, etcétera, que se desarrollan en el ayuntamiento con perspectiva de género. La eliminación o la lucha por la eliminación de conductas agresivas y el haber incluido, que ya se incluyó en el protocolo contra la violencia de género, todo tipo de violencia, paso que falta por dar todavía en el pacto contra la violencia de género a nivel nacional, por incluir la prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual, la mutilación genital o el acoso sexual, es absolutamente importante. Y muy importante también destacar la marginación que sufrimos las mujeres en el mundo rural. Esperemos, igual que manifestamos en el Consejo de la Mujer, que los recursos económicos que son necesarios para poner en marcha las medidas de esta ordenanza, que van a ser elevados, pueden estar a disposición tanto de este gobierno como de los gobiernos futuros que puedan ir surgiendo, y que pongamos nuestro granito de arena y todos nuestros esfuerzos para acabar y luchar contra la violencia de género en concreto, pero en general, buscando la igualdad real entre hombres y mujeres.
Muy bien, pues señora concejala de Igualdad,
bueno,
la palabra.
Pues, como bien habéis dicho, es una ordenanza muy ambiciosa, recoge muy bien todos nuestros propósitos y nuestros objetivos. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante a nivel de Centro de la Mujer, sobre todo por ir encauzando esta ordenanza. Sabemos que tenemos dos recursos, nada más, dos técnicas, y bueno, pues hemos dotado una partida este año municipal para seguir formando, dedicando a la educación, el empoderamiento de la mujer, y no les quepa ninguna duda que vamos a intentarlo. Es un compromiso municipal de pleno de esta noche y todo lo que esté en nuestra mano, pues así se va a hacer durante este año y en el futuro venidero. Así que nada, solo me queda volver a reiterar los agradecimientos al Consejo Local de la Mujer por todas sus aportaciones y por estar totalmente consensuada esta ordenanza, y a las técnicas de la mujer del Centro de la Mujer por su gran labor, y al Servicio Técnico de Secretaría. Muchas gracias.
La señora portavoz del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida, ¿alguna cuestión más? Bien, pues terminado las intervenciones, procedemos a la votación de esta aprobación inicial. Sí, procede de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Algamasilla de Alba para la igualdad de mujeres y hombres. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. El siguiente punto y número 6 es también la aprobación de los estatutos de la Red de Ciudades Cervantinas. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. En este punto lo que vamos a tratar es la incorporación a la Red de Ciudades Cervantinas de una forma efectiva tras la aprobación de los estatutos que se van a presentar esta noche y que hemos ido viendo en diferentes comisiones de cultura. En concreto, lo hemos visto, se ha repartido en dos comisiones, también en la última comisión que tuvimos el asunto de pleno. Y bueno, pues es una asociación que, como sabéis, el Ayuntamiento viene participando desde hace 2 años, que fue cuando se comenzó a la andanza de esta asociación, de esta Red de Ciudades Cervantinas, de manera en principio provisional y bueno, pues auspiciada, o por lo menos dirigida desde un principio, por nuestro bachiller de honor, José Manuel Lucía Mejías. Ya hemos estado en algunas reuniones iniciales en Alcalá de Henares o en Ciudad Real, con el objetivo fundamental de sentar esas bases de la asociación en defensa de los valores y la vida y obra de Cervantes, que es de lo que se trata la funcionalidad de esta red. Después de estos inicios, pues se vio que era necesario empezar a regular y a determinar unos estatutos que de alguna manera pues especificasen el funcionamiento de la red, y que tienen que ser respaldados por los plenos de cada ciudad participante como miembro socio fundador. En este caso son 17 las ciudades miembros como socios fundadores, y entre las cuales pues estamos nosotros, junto pues a otras ciudades tan importantes como puedan ser Alcalá de Henares, Madrid, Barcelona o Montevideo. En este reglamento, entre otras cosas, bueno, pues como en todos los estatutos de cualquier asociación, se determinan obligaciones y derechos de los participantes. Y tenemos también pues otras cuestiones como los objetivos fundamentales de la asociación, sobre todo de manera un poco más específica el compromiso de programar actividades anuales mediante un programa relacionado con Cervantes, que en nuestro caso es algo que se viene haciendo con el mes de Cervantes, que como sabéis se programa siempre en los meses de abril o incluso como va por el año, teniendo algunas actividades en los meses de marzo y de mayo. Y luego, bueno, pues también establece los mecanismos habituales de permanencia, de desistimiento, etcétera, a esta red como socio. Se establece también, como curiosidad y como cuestión un poquito más específica, la figura del socio colaborador, con unas condiciones que también se determinan en los estatutos, y que de momento la única ciudad que figura en este apartado es Lisboa. Se establece, como vimos también en las diferentes comisiones, un pago inicial de 2.000 euros, que es la cuota para los socios fundadores. Pero también esta cantidad, como se ha explicado, no es una cantidad fija, sino que variará en función de los ingresos que se vayan teniendo, que se vayan obteniendo a partir de ahora, de subvenciones públicas, privadas, donaciones, rentas, etc. Creo que lo más importante que tiene esta red es su carácter internacional. De hecho, se plantea también una figura como es la red de apoyo a las ciudades cervantinas, que puede ser formada por cualquier empresa, entidad, instituciones, fundaciones u organismos, y de la cual pues también es importante reseñar que ya forman parte la Biblioteca Nacional de España, la Embajada de España en Argelia y el Instituto Cervantes. Así que bueno, pues de lo que se trata es de una sociedad bastante importante, y el logro, creo, es estar desde el principio en esta red, compartiendo, como he dicho antes, pues esa fundación con ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Azul en Argentina, Montevideo en Uruguay, Sevilla, Valladolid, en fin. Y luego, por tanto, pues evidentemente, en defensa de la tradición cervantina, de la que hemos hablado en muchas ocasiones en este pleno y en la que creo que todos los grupos nos hemos mostrado siempre a favor de defender, pues creo que lo que tenemos que hacer es defender el apoyo a estos estatutos de forma unánime.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bien, pues nuestro grupo consideramos que formar parte de la Asociación de Redes de Ciudades Cervantinas supone una buena oportunidad para poner en valor nuestra tradición cervantina y dejar por sentado, dentro y fuera de nuestras fronteras, que nuestro pueblo y no otro es la patria de Quijote, es el lugar de la Mancha al que no quiso referirse don Miguel de Cervantes en su obra más universal. Debemos sentirnos orgullosos de ello y potenciar este gran legado cultural para atraer turismo y prosperidad económica a nuestro municipio. En esto muchos pueblos y ciudades lamentablemente ya nos llevan la delantera, pero nunca es tarde para reaccionar y sumarnos a este tipo de iniciativas. Consideramos que crear lazos entre pueblos y ciudades vinculadas con la obra y vida de don Miguel de Cervantes es algo positivo, y como cualquier asociación que se precie debe regularse con unos estatutos, los cuales pues damos por reproducidos y nos sumamos y aceptamos favorablemente. Nuestra mayor preocupación consistía en que la Gramasía de Alba no tuviese concurrencia de intereses con otros pueblos vecinos. Y en este caso hemos visto, al contemplar la redacción de los estatutos, que al aparecer precisamente la Gramasía de Alba como socio fundador, la inclusión de otros pueblos que dijeran ser el lugar de la Mancha debe contar con el acuerdo unánime de todos los socios fundadores. Y allí, en el caso de que esto pudiera suceder, estaríamos nosotros como socios fundadores para vetar entrada a cualquier competidor que de manera directa pudiera competir con nuestra tradición cervantina tal y cual la entendemos. Por otra parte, aunque la cuota inicial nos obliga a desprendernos de un importe de 2.000 euros, queremos verlo como una inversión y esperamos que esta asociación de verdad vele por nuestros intereses y esta inversión inicial se traduzca en miles de visitantes con el consecuente desarrollo local y que los visitantes precisamente lleguen a nuestro pueblo, lleguen a la Gramasía de Alba, se queden, visiten nuestras calles, visiten nuestros establecimientos y nuestras casas rurales para alojarse aquí en nuestro municipio, como pueblo acogedor que somos. Por todo ello, nuestro dictamen pues, va a ser favorable.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Hombre, perdón. Es evidente que la tradición cervantina está en el ADN de todos los algamasilleros y algamasilleras, y como algamasilleras que somos, siempre hemos apoyado todas las acciones que han contribuido y contribuyen a fomentar esta tradición, porque evidentemente no es una tradición cualquiera, somos el lugar de la Mancha y tenemos que seguir trabajando para fomentarlo, por lo que recibimos con satisfacción esta unidad que vamos a establecer con otras poblaciones para impulsar este lugar de la Mancha y esta tradición cervantina, en este caso no solamente por el país, sino incluso por todo el mundo.
El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bueno, está claro que en Algamasilla de Alba podemos decir que son 400 años nada menos los que nos contemplan en cuanto a tradición cervantina. Una tradición cervantina que se hizo bien patente y, vuelvo a decir, fue el único lugar en toda España donde se hizo bien patente en el año 1905, porque fue en el único sitio donde se realizaron esas celebraciones del tercer centenario de la publicación del Quijote, y además apoyadas por primera vez por un gobierno que, recordemos, era la primera vez que conmemoraba la publicación de un libro. No había pasado nunca antes, y ahora pues nos hemos encontrado de vez en cuando, vamos hablando de esto, pero es verdad que nos hemos encontrado en este cuarto centenario con que de repente han empezado a aparecer lugares debajo de las piedras que vienen un poco pues a sumarse a esa vorágine que hay por intentar llevarse un poquito del pastel. Lo bueno que tiene ser socio fundador de esta red, evidentemente, es que entramos directamente desde el inicio y con un derecho a veto importante sobre todas y cada una de aquellas localidades que quieran entrar. De alguna manera, pues anteponiendo sus intereses basados en cuestiones que no pueden ser. Una de ellas, evidentemente, es el lugar de la Mancha. Si el lugar de la Mancha es Algamasilla de Alba, si Algamasilla